¿Le suena familiar el poema, Luisa?
Me suena familiar y me llega hasta el fondo del corazón. Jorge, en esta mañana nos sentimos muy felices porque nos acompaña un invitado muy especial. Él es el escritor colombiano, nacido en Bucaramanga, Álvaro Castilla. Álvaro, bienvenido esta mañana aquí a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Muchas gracias por la invitación, Luisa. Estoy muy feliz de estar acá con todos ustedes compartiendo.
Bueno, Álvaro, cuéntanos un poquito más de ti, cuéntanos de este maravilloso libro llamado Un Librero, que te digo y te confieso, como ya lo estábamos planteando antes de esta entrevista, a mí me atrapó desde que yo lo vi ahí paradito en la Feria del Libro.
Bueno, me emociona mucho lo que dices, me llené de satisfacción saber que te gustó y que te cautivó. Pues ese es un libro que yo venía escribiendo a lo largo de muchos años. Creo que el primer texto que aparece en el libro fue escrito hace como 8 años. Y durante todo este tiempo lo estuve puliendo, armándolo, reescribiendo y escribiendo nuevos textos, hasta que por fin, gracias a la complicidad del escritor Antonio García y el trabajo del editor Sebastián Estrada de Random House, salió a la luz en febrero de este año. Y es un libro que me ha traído muchas satisfacciones, porque si te confieso, yo no pensé que la gente lo fuera a leer y lo fuera a comprar. Yo pensé que eso iba... Lo único que yo quería era que no terminara rematado. Con eso yo me daba por satisfecho.
Claro, Álvaro. Bueno, tú dices que fueron 8 años. Cuéntanos un poquito el proceso de esto. ¿Cómo fue empezar con esos relatos? ¿Cómo dijiste, bueno, este es el primer relato? ¿Cómo fue tejer estas historias tan maravillosas?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo escribo constantemente, aunque no me considero un escritor profesional, pues mi profesión, mi oficio es ser librero. Yo soy librero desde hace, van a ser 30 años. Y... escribo cuando siento la necesidad imperiosa de hacerlo, el ansia de escribir algún texto sobre algún personaje, acontecimiento, sentimiento, sensación me obligue a hacerlo. Entonces, estos textos se fueron escribiendo a lo largo de estos años, como dije hace un momento. No era lo único que escribía en ese tiempo, hasta que me di cuenta que había un lugar común. El lugar común era el oficio de librero. Y yo primero lo armé cuando lo terminé, cuando conseguí que estaba terminado, lo armé en orden cronológico. Y cuando la editorial lo aprobó y decidió publicarlo, el editor, repito su nombre, Sebastián Estrada, se dio cuenta que ese orden no servía, que había una dramaturgia detrás de esto, y él creó el orden del libro. O sea, el orden del libro se le debe a él, no se le debe a mí. Mi orden era pues un orden malísimo, un orden cronológico, donde los vasos comunicantes no estaban muy claros. Él encontró esos vasos comunicantes y lo armó así. Creo que fue un acierto muy grande que se debe a su labor, que sea hacia el libro.
¿Cuáles eran esos vacíos o esos vasos comunicantes que él encontró, pero vacíos en la estructura del tiempo del libro? ¿Cuál fue el orden que usted le dio y que el otro señor, el editor, le dijo, no, este no es por aquí, sí, es por acá?
O sea, el primer orden que le di era el orden cronológico, sí, en el cual fueron escritos los textos. O sea, tenía esa lógica, pero no tenía una... No, los vasos comunicantes no estaban establecidos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay textos que hay que hablan sobre libreros, textos que hablan sobre lugares, sobre libros, sobre sensaciones o sobre algunos temas en común que por mi orden no estaban muy claros. Yo después le di otro orden, sí, que era un orden donde en una parte eran los textos más narrativos, otra parte eran los textos que tenían que ver con libreros colombianos, con libreros cubanos y con Cortázar, sí, que tampoco funcionaba. O sea, el tipo se dio cuenta de cómo funcionaba la lógica, y si bien es cierto que cada texto es independiente, hay como una sensación común que los atraviesa, y de una u otra manera hay guiños entre uno y otro texto que permiten establecer una complicidad entre ellos, bueno, al menos eso creo yo, y entre el lector.
Yo quiero ahí detenerme un momentito sobre el tema del librero. ¿Qué es un librero? ¿Sí? La gente... Pues no, para nadie es un secreto que aquí en Colombia la cultura de la lectura del libro no es la misma que tienen los países europeos o algunos países al sur del continente, que consumen más libros al año según algunos estudios. Y aquí el oficio del librero, es más, es la segunda vez que yo lo escucho en este año, no es una palabra que se va a usar. ¿Qué es un librero?
Bueno, yo antes que nada, la respuesta que voy a dar es lo que es un librero para mí. O sea, la forma en que yo quiero ser un librero y yo consigo el oficio. Al responder de esta manera, no estoy en ningún momento diciendo que sea ni la mejor ni la peor, sino la mía. Un libro, bueno, primero, el oficio de librero es una carrera o una profesión que en Colombia no existe. O sea, nadie puede ser librero. Acá no existe esa carrera.
Es una decisión propia.
Una decisión. Yo cuando estuve estudiando literatura, yo estudié literatura, pero no me gradué, yo estudié en la Javeriana. Me acuerdo como en primer semestre que nos dio una charla un señor que era un librero, un suizo cuyo nombre no recuerdo, y él dijo que había estudiado esa carrera, que en Suiza existía esa carrera, y dije, uy, qué nota esa carrera en Suiza, pero bueno, eso es Suiza. Entonces yo, para mí un librero es un cómplice de la lectura, un cómplice entre el libro y el lector, o sea, es el eslabón que permite que los libros lleguen a los lectores. Uh-huh. Es una persona que, como yo lo concibo, debe ser una persona que ame la literatura, que ame la lectura, que lea muchísimo, uh-huh. que sepa también que es un negocio, que esto se trata de un negocio, que tenga conocimientos de historia literaria, de tradición literaria, de autores, que sepa hacer relaciones, que tenga muy buena memoria, porque para mí el oficio del librero es un oficio que está fundamentalmente basado y radicado en la memoria. Y lo dice alguien que tiene baches de memoria y que al cual se le olvidan los nombres de los clientes, pero a mí no se me olvidan lo que leen los clientes. Sí. Cuando digo clientes estoy diciendo los lectores que van a la librería donde yo trabajo. Y entonces un librero es un cómplice, es la mano que se da, que le da al libro para que llegue al lector. Es sí. uno de sus eslabones que hay en el acto de la lectura, en el oficio de la lectura y el oficio de la escritura. Ni el más importante ni el menos importante, uno de los eslabones.
En ese sentido, y sin ánimo de menospreciar el trabajo que están haciendo las personas de las librerías en Bogotá, que se encargan de facilitarle a uno la búsqueda del libro, pues no es lo mismo, no es menospreciar el trabajo que ellos hacen, pero generalmente, por la explicación que usted me da, me imagino en mi cabeza que un librero es un conocedor. Sí, y a veces estas personas, insisto, no es menospreciar, pero es un trabajo que ellos están haciendo y facilitan la vida de quienes vamos a comprar los libros. Estas personas se apoyan en la búsqueda del computador. Entonces van al computador y dicen, este libro está en tal lugar, punto. No te da una reseña, no te da un concepto, no te sugiere. Yo me imagino que un librero hasta, de la opinión, del concepto de un librero, uno decide comprar o no el libro.
Total.
Bueno, creo que es más o menos por ese lado, pero por ejemplo yo no soy tan duro con este tema de las personas que se basan solamente en el computador, algunas personas que trabajan en librerías. Me explico. Cada uno ejerce su oficio, su profesión de la manera que quiere, de la manera que le nace y para la cual por las razones por las cuales decide optar. Hay gente que trabaja en librerías a la cual no le gusta leer ni le interesa, pero puede realizar una buena labor. Entonces, si realiza una buena labor en ubicación de los libros, en consecución de los libros, vale. Yo he conocido un grandísimo librero de este país que no leían, pero sin embargo eran unos grandes libreros, unas personas con un conocimiento de la historia literaria, de las editoriales, de los autores monstruosos. Entonces, yo creo que uno con el tiempo se va dando cuenta qué tipo de, como todo en la vida, qué tipo de libro es el que le gusta y va a donde el señor con el cual no conversa nada, pero le ubica el libro rápido, sí. O va a donde sí. donde la persona
que le hace la charla,
toda la cháchara y también le consigue el libro. Entonces uno escoge el tipo de librero que uno quiera tener. Uh-huh. Entonces algunos, repito, unos van a un sitio y otros van a otros. Y pues en resumidas cuentas, cada uno desde su
posición.
De disposición está cumpliendo con su labor.
Claro. Álvaro, hablemos un poco de tu librería, de San Librario. Cuéntanos a qué se debe eso de los libros antiguos, de dónde nació la idea.
Bueno, la librería San Librario Libros cumple en diciembre de este año 20 años de existir, siempre en el mismo lugar, en Quinta Camacho. Ahí estamos desde diciembre del año 98. Los fundadores fueron Claudia Cadena, María Luisa Ortega, Camilo Delgado y yo, Álvaro Castillo. De esa sociedad de cuatro, solo permanecemos dos, Camilo Delgado y yo, que cada uno está en la librería 3 días a la semana. La librería, cuando la creamos, fue como la realización o la concreción de un sueño individual que se hizo un sueño colectivo. O sea, crear un espacio en el cual pudiéramos vender los libros que nos gustaban, los libros que nos interesaban y los libros a los cuales teníamos acceso por nuestra opción de lectura. tanto Camilo como yo somos personas a las cuales les gusta mucho leer y que, pues, por nuestros gustos literarios, muchas veces los libros que buscamos no se encuentran en las librerías y la única forma de conseguirlos es conseguirlos usados, viejos o antiguos. Entonces, pues, decidimos hacer una librería que tuviese este perfil y, pues, en esas llevamos ya 20 años y nos ha dado múltiples satisfacciones y, pues, obviamente es como la, repito lo que dije al principio, la realización de un sueño individual que se convirtió en un sueño colectivo, en este caso ahorita dos socios, pero también se ha convertido en un espacio que muchas personas aprecian, quieren y nos ayudan a conservar.
Bueno, háblanos un poquito de cómo es esa relación con los clientes, cuando llegan, qué historias, no sé, se presentan allí.
Yo puedo hablar, y trato en esto soy reiterativo, de la experiencia mía en San Librario. Sí, entonces, yo creo que la gente que va a San Librario va básicamente por dos cosas. Por los libros que consiguen ahí y por los libreros. Va por eso. Porque muchas veces muchos de esos libros podrían eventualmente conseguirlos en otras librerías, pero no encontrarían el servicio que nosotros brindamos. Un negocio, en este caso una librería, yo siempre he creído que lo que ofrece y brinda es un servicio. Y uno paga a satisfacción o deja de pagar por un buen o mal servicio. Entonces, hay gente que se enamora, se encarreta con esos libreros y por eso va allá. Uno puede haber clientes que, uy, a mí me han pasado cosas locas, que yo conozco clientes desde, así, yo llevo 30 años en el cuento. Yo he conocido gente que he visto crecer. O sea, yo recuerdo a personas que conocí siendo adolescentes, tenían 15, ahora tienen 45, ahora son más, hasta parecen más viejos que yo. Entonces es muy loco haber visto cómo la gente crece, cómo la gente se transforma, cómo los seres humanos nos transformamos. Y se establecen unas relaciones de complicidad, de cuando se da, que a veces también no se dan, esa complicidad, de empatía, de...
¿Pero tú crees que has transformado la vida de algunas personas?
Yo no sé si... Es que la palabra transformación me parece una palabra muy...
¿Ambiciosa?
Muy ambiciosa y rotunda. Pero yo sí creo que he acompañado la vida de algunas personas a través de los libros que les he recomendado, los libros que les he conseguido, y del espacio en el cual que han encontrado en la librería para poder conversar y encontrarse con el otro. Porque también mucha gente va a la librería a conversar. O sea, los seres humanos tenemos la necesidad de conversar, de hablar cháchara, por no decir otra palabra, que sería un poco más contundente y procaz, pero más certera. Entonces, pues hay amigos que he creado a lo largo de todos estos años en ese espacio, personas que he conocido maravillosas. Casi todas las novias que he tenido en mi vida las he conocido en la librería.
Es un lugar bien para hacer citas, ¿no, Jorge?
Eso me va a interesar solo por ese detalle.
Eso dicen, yo no sé.
Pero más seguido, entonces.
Sí, ¿no? Y es eso, la gente va porque encuentra empatiza con el lugar y con los libreros y se sienten a gusto. Sí. Se sienten tranquilos. Es como si llegaran a un espacio fuera del tiempo y cualquier lugar. Fuera del tiempo y de la geografía, en el cual durante un momento están en otra realidad. Y esa otra realidad es la que le permite la relación que tienen con los libreros y con los libros.
Entonces, aquí ya Álvaro ha hecho de alguna manera la descripción del valor agregado que tiene su negocio a los demás negocios. Al menos el de él lo describe de esta manera. Y como estamos en radio, qué bueno también... que usted nos ayude a hacer una imagen sonora de cómo es el espacio en el que usted se desempeña, en el que se desarrolla, al que esa gente llega y se concentra, de alguna manera hace una inmersión en un lugar que se aleja del espacio y tiempo en el que en este momento estamos, por ejemplo.
Yo creo que acabas de emplear una palabra muy precisa que es inmersión. O sea, San Librario es una librería que queda en la calle 70 con 12 que... especialmente correspondería a la sala de una casa. Y es un espacio pequeño, no sé las dimensiones, pero atestado de libros por todas partes, en el piso, en las sillas, o sea, no hay dónde sentarse. Hay una sola silla desocupada.
Y es la tuya.
Es la mía, pero bueno, a veces toca cedérsela a los clientes. Sí. Está repleto de libros hasta el techo, por todas partes, y hay un relativo orden en lo que están las estanterías, pero el orden a veces es un poco... caprichoso. Entonces, por eso a veces la gente, uno le pregunta si lo puede ayudar en algo, le dicen que no. Entonces, ahí sí efectúa una inmersión, en este caso, literalmente, en los libros, esperando a ver qué los encuentra, qué los llama o qué les llama la atención, para ser un poco reiterativo. Entonces, es una librería pequeña, repleta de libros, donde hay un escritorio, dos sillas llenas de libros, una silla vacía, y estantes y libros por todas partes.
Bueno, Álvaro, hablemos un poquito de los personajes que aparecen en un librero. Me llamó mucho la atención, sobre todo el relato de una persona que está en la cárcel y aún así tiene esa inmersión con los libros dentro, pues, de este espacio. Cuéntanos un poquito cómo plantear estas historias y que nos llamen tanto la atención, porque tienen directamente la relación con los libros, con la literatura.
Yo cuando escribo no reflexiono mucho. Yo siento la necesidad imperiosa de escribir algo, o sea, una historia, una crónica, un homenaje, un obituario, lo que sea, para no olvidar algo que me impresionó, me llamó la atención o me causó consternación. Y yo creo que de la manera en que lo escribo, logro transmitirle esa sensación al lector y le causa la misma extrañeza, consternación o curiosidad. Cuando pasados muchos años, yo vuelvo a toparme con un libro que yo le conseguí a una persona que estuvo presa por unas circunstancias muy específicas.
Porque además es verdad la historia, ¿no?
Todo lo que está en el texto Celia presa es absolutamente cierto. Ahí yo no me invento nada. Omití un detalle por a un personaje. Todo lo que cuento es verdad. Y la realidad siempre es más poderosa que la literatura. O sea, si me hubiera puesto a inventar, me lo tiraba.
Seguramente no habría sido tan exitoso.
Sí, entonces al no inventar, porque no había necesidad de inventar en la era, todo era tan absurdo, tan totalmente extraordinario, tan absolutamente, entre comillas, inverosímil, no había necesidad de inventar. Entonces, yo lo cuento como me lo contaría a mí mismo, y al contármelo a mí mismo trato de ser lo más claro posible para poder entenderlo. Ese es más o menos el mecanismo que yo empleo. Esto lo digo ahora de una forma consciente, porque tengo que reflexionar, pero yo cuando lo hago no lo reflexiono. El texto sobre Celia Presa, sobre Yesida Arteta Dávila, yo lo escribí en un día. O sea, que yo lo escriba en un día no quiere decir que lo termine.
Esté terminado.
No, o sea, yo lo escribo de como una cosa, una pulsión y una necesidad imperiosa, y lo hago en un día. Todos los textos que yo escribo
los
termino en un día. El proceso de escritura mío puede durar o una hora, o 12, o 15 horas. Ya el proceso de revisión y de corrección, eso ya es más largo.
¿Y lo hace usted mismo, además?
Sí, lo hago yo mismo, claro. Uh-huh. Por ejemplo, el primer cuento que está ahí, que se llama Los Sonetos, lo escribí en 16 horas. Pero el proceso de corrección duró un año, porque fue muy largo, porque yo no sabía escribir un cuento, o lo que yo creía que puede ser un cuento. Entonces el texto de Yesid lo escribí en un día y después se lo mandé a Yesid, y le pregunté, dígame, ¿me estoy inventando algo? ¿Falta algo? Me dijo, primero estaba asombrado de la historia, Yesid se asombró, y segundo me dijo, no, es tal cual, así fue, tal cual. El único dato es que el nombre de esta persona era tal,
sí,
que no lo vamos a decir, pero de resto todo es así, y para mí fue muy, muy emocionante que las historias que yo escribo, que son verdad, los testigos lo puedan corroborar. Claro. O sea, donde no puede inventar nada. Por eso yo soy tan preciso con los detalles, con las fechas, con los lugares, con las atmósferas, porque me interesa en ese caso muchísimo la precisión.
Ahí en ese punto me gustaría detenerme, sobre todo por aquello de que estamos en un espacio donde los estudiantes de comunicación y periodismo se están formando, y siempre les hablamos de la verdad como una de las banderas del oficio. Sin duda este libro es un libro, por lo que usted nos cuenta, es un libro que recoge historias reales, y esa es la vida real. Si hubiese sido literatura no habría sido tan exitoso, pero deja de ser literatura en el momento de contarse la verdad, esto por el tema del periodismo, ¿no? ¿O es una única verdad la que usted está relatando? ¿O hace, por ejemplo, una indagación de otras fuentes para ver si esto es cierto? ¿O se dedica exclusivamente, Álvaro, a dar cuenta de lo que le contaron y listo. Ahí cómo es el tema, ¿cómo lo ves?
Yo creo que lo interesante de este libro, si es que tiene algo interesante, es la fusión que hago de géneros.
Total. O sea, porque yo encontré esta poesía y es... Sí. Perdón, te interrumpo. Me pareció y me enganchó como lectora como esa recreación de las imágenes. ¿Cómo construyes esas imágenes que son tan sonoras y que tienen una prosa tan bonita? Entonces, lo que tú dices, yo encontré todos los géneros ahí, porque hay crónicas, están las historias, pero está la prosa, la narrativa, la poesía. Entonces, creo que sí tiene un poco de todo, que es lo que más engancha.
Lleva 3 semanas hablando del libro.
Bueno, que dure muchas
más.
Soy
fiel a un librero.
Entonces está muy bien, esas fidelidades son unas que valen la pena. Entonces, pero te agradezco y me pone muy contento darme cuenta de que hayas percibido esto. O sea, pero todo esto es inconsciente. O sea, no es que yo diga, voy a escribir un texto donde haya ficción, poesía y crónica. No, sino ya. Cada texto sale como necesita salir. O sea, la forma, el género de cada uno corresponde a las necesidades internas y tensiones que ese texto genera en mí.
Es decir, como se siente el texto, así sale.
Entonces yo no digo, voy a escribir esto como si fuera un cuento. No, me sale como si fuera, tengo que escribirlo como si fuera un cuento. Aquí, en este libro, yo nunca digo que son cuentos ni crónicas, digo que son textos. Mm. Porque son como diría don Fernando Ortiz, un ajiaco, donde hay de todo. Entonces, sí. En texto puede haber un cuento que sea narrativa, que sea literatura entendida como invención, como ficción, crónica, algo de poesía, algo de reflexión y algo de ensayo. Entonces, no todo lo que yo cuento es verdad, no todo lo que cuento es mentira, todo es verdad y todo es mentira. Entonces, el juego mío, que eso lo percibo ahora, es que se despierta la curiosidad en el lector para saber qué es cierto y qué no es cierto. Al principio, cuando me preguntaban, yo lo aclaraba, pero después me di cuenta y dije, no, papá, ¿para qué quieren que le aclare? Yo le puedo aclarar algunas cosas, pero muchas veces si yo le cuento, le digo, esto es mentira, el encanto que tenía ese texto, la magia, se va a perder. Mm. Eso yo lo sé, yo puedo aclarar algunas cosas, pero ya no lo desmonto.
Claro.
Porque cuando yo lo armé, yo no lo armé pensando en que voy a contar esta mentira, sino fue generando, fluyó, esa es la palabra. Cada texto fluye de acuerdo a las necesidades que tiene.
Bueno, Álvaro, algo que es muy interesante y creo que le aporta mucho, Jorge, a todos los lectores, es de autores que tú citas ahí, desde Cortázar, bueno, pasas por una cantidad de autores muy interesantes, Leonardo Padura, también por ahí en el cuento de la prisión aparece Albert Camus, bueno, infinitos autores que me pareció muy interesante. ¿Tú pensaste eso realmente para decir, bueno, voy a ofrecerle a mis lectores esta cantidad de citas y de autores?
No, o sea, por ejemplo, en el caso del libro del texto sobre Celia, hablo de Cortázar y hablo de Camus porque fueron los libros que él me encargó.
¿Qué te pidió? Sí.
O sea, en ese caso son los libros que esa persona me encargó. Mm. Pero en otros son los libros que me gustaría que esos personajes leyeran, sí. O son los libros que a mí me gusta leer, o los libros que de una u otra manera pueden establecer una complicidad. Entonces, por ejemplo, hay un cuento que se llama Los Sonetos, son los sonetos de Shakespeare, o sea, el personaje es el libro de los sonetos de Shakespeare, y porque no podía ser otro, o sea, pude haber escrito otro libro con otras circunstancias, pero ese objeto, que también, un libro también es un objeto, un objeto material, era el que se me impuso para poder escribir esa narración. Entonces, también es un librero ese librero soy yo y no soy yo.
Sí.
Es una persona a la cual le encanta leer y le encanta hablar de libros y recomendar libros, porque un librero también es un recomendador de libros. Mm. Entonces, por eso hay tantas citas y tantos nombres de autores y de textos en ese libro.
¿Cómo nos va con la literatura en otras lenguas, Álvaro? Sí, nosotros aquí en Colombia no somos los más angloparlantes, pero, por ejemplo, uno encuentra en la lengua inglesa un universo increíble también. Y pues qué pérdida que uno no tenga esa posibilidad de leer con esa misma... con la manera en la que le llegó a los autores la inspiración y cómo fluyó el libro, sino que de alguna manera... No quiero decir que el papel del traductor menos merezca, sino que No es la misma palabra que usó el autor en su idioma original, pero supongo que en su librería llega gente también con esa intención. Quiere conocer libros también de esas otras lenguas y quiere también el concepto de un salibrario como usted.
Bueno, tengo que confesar que puedo chapucear lectura en otras lenguas, pero no soy, desafortunadamente, por vago, no soy lector de otras lenguas, una gran pérdida para mí. Pero bueno, como leo son traducciones, uno se da cuenta cuando una traducción es buena o es mala, no tanto porque sea fiel o no al texto original, sino para la manera en que está escrita, contada y fluye dentro de uno. Cuando comienza uno a leer a los trancazos, se da cuenta que hay algo que no funciona. Cuando hay palabras que disuenan o distorsionan la lectura, uno se da cuenta que la traducción no funciona. Entonces, por ejemplo,
un libro que usted dice, no fluyó.
Uy, no, es espantoso. Es un libro de Junot Díaz, cuya la editorial no le voy a decir cuál es, que se llama Los Boys, un libro de cuentos, que uno lo lee y dice, no, pero esto es una porquería, porque porque nada, no funciona. Y a pesar de no funcionar la traducción, el cuento se le queda a uno, pero es una chambonada. En cambio, hay otras traducciones que uno lee que parece que estuvieran escritas en su lengua. Entonces, lo que voy a decir es, lo digo sin ningún fundamento teórico, que para mí, una buena traducción es cuando leo un texto que ha sido escrito en la lengua como si hubiera sido escrito en mi lengua.
Como si hubiera sido escrito en español.
En este caso, en el caso mío, en español.
Bueno, yo quiero consultarle, Álvaro, sobre las demás publicaciones suyas. Uh-huh. ¿Sí? Sin duda hoy estamos hablando de un librero, pero usted tiene otras publicaciones. ¿Un librero es su publicación más querida, más preciada? Porque pues puede que esta sea la que más suscite las conversaciones en los medios de comunicación, sea sobre la que más caigamos nosotros también preguntándole una y otra vez, pero no sé si este sea el libro que con el que usted más se sintió agradado en el momento de verlo terminado.
Bueno, creo que hay 5 libros anteriores que han sido todas ediciones muy pequeñas, han sido ediciones de 100 ejemplares, de 150 ejemplares.
Tiraje pequeño,
que pues todos están agotados.
¿Para los amigos?
Casi para los amigos, y todos están agotados. Sí. O sea, yo tengo el mío.
Pero bueno, eso es un buen indicador,
sí,
¿no?
Sí, claro.
No, ya todo lo vendí.
Sí, todo se vendió. Sí. Eso ya se acabó.
Pero
sí.
¿Cuál es el consentido?
Yo creo que el consentido, en mi caso, siempre va a ser el último, no va a ser el primero. Mm. Porque obviamente a todos nosotros yo les tengo mucho cariño y los tengo grata recordación, y fueron significativos los momentos de mi vida. Pero en este momento de mi vida, el que está es ese.
Sí.
¿Y este qué tiene especial para ti?
¿Este libro?
Todo.
Primero, hay que ser totalmente honestos, que haya salido una editorial importante. Eso fue para mí un milagro.
Yo le dije eso a Luisa, está prensado por esta editorial que tiene a los más top de los top de los top en el mundo.
Eso sí, para mí verdad, pues, sí. Fue una sorpresa muy grande. Y
gran logro.
Sí, no voy a decir los nombres, pero cuando yo terminé el libro, los nombres de editoriales, yo primero se lo mandé a una editorial independiente y su editor me dijo, ¡ay, qué buenísimo! Y ya. Después se lo mandé a una editorial muy grande y me dijeron que ellos no publicaban cuentos.
Ya lo pusieron en cuentos.
Sí.
Eran cuentos.
Y sí publican cuentos. Después se lo mandé a otra editorial independiente y jamás dijeron nada.
Nunca respondieron.
Y a esta editorial lo llevó Antonio García, para mí San Antonio, el escritor Antonio García. Y él lo llevó impreso. Era un archivo de Word.
¿El que tú le enviaste?
El que yo le envié a él. Y pasó lo que pasó. Pues para mí es un milagro. Para mí este libro es un milagro de que haya aparecido, un milagro que exista. Y también es un objeto muy hermoso. O sea, lo que decía Luisa al principio, creo que se enamoró de la carátula.
Total. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo fue el proceso de escoger la imagen, la carátula?
En la editorial primero me mandó 3 propuestas malas. Había una menos peor que la otra. Y de pronto Sebastián, en el editor, me mandó esta, que fue la cuarta. Yo le dije, esa es. Por favor, no le hagan nada, que si no se lo van a tirar. Esa es.
No la organicen.
No la organicen, no, nada, nada, perfecto. Nada. Esa es una foto de archivo, no sé dónde la sacaron.
Además,
mucha gente cree que es en San Librario. Esa foto
sí, eso te va a decir, sí. Tiene mucha coincidencia, sí, con tu librería.
Esa foto se pudo haber sacado en San Librario, entonces acá creo que estoy dañando un posible atractivo de la librería.
Además que el título con la imagen pega excelente.
No, pero San Librario es igual.
Sí, o sea, el título no fue cambiado. El título, para mí el libro siempre se llamó Un Librero.
Ya
no,
lo tenías definido. Sí,
no era él, era un, porque soy uno más, o soy un librero que cuenta sus historias, entonces, o algunas de sus historias. Entonces, todos los libros que he escrito les tengo mucho cariño, a este le tengo un cariño inmenso, y espero que ese cariño se traslade cuando termine otro.
No es como cuando uno tiene un hijo que dicen los papás que el primero es el que más me gusta, y el que más me quiere, el que más cariño le tengo.
A todos los quiero, pero es que este ha sido como algo que yo no creía posible.
Sí.
O sea, yo no creía que este libro fuera a salir.
Además que cuando uno, no sé, lo pienso como Jorge Mario, ¿sí? Pero es como, yo nunca me he imaginado trabajar en la NASA y de repente termino trabajando para una organización adscrita a la NASA. ¿De dónde? No, ni idea, pero llegué allá. Quisiera haber trabajado, quise en algún momento, me hubiese gustado trabajar en algún momento en NASA, pero terminé trabajando en un momento que no me esperaba, no estaba trabajando para ello. Yo supongo que Álvaro no estaba trabajando tampoco para ser prensado de esa manera, tener ese tiraje. Además, algo importante, y es el reconocimiento económico que también se traduce de una publicación. Poco, mucho, nada tal vez. Pero siento que haber sido prensado por una editorial que no era la que menos imaginaba, lo mejor, ¿sí? Significa también una oportunidad para continuar escribiendo y por qué no prensar una nueva publicación. Por ejemplo, el libro de más de 1500 páginas sobre Pablo Neruda.
Uy, pues habría que reducirlo un poquito.
Pero si lo tienes contemplado para publicar o lo dejas.
Pero
ahí.
No, pero hay que reducirlo, ¿no? Porque claro. Es que para mí podría tener 3000 páginas y sería buenísimo. Uh-huh. Pero es que eso es totalmente monstruoso e ilógico.
Pero
Entonces, vamos por partes, termina.
Un paréntesis. Yo conozco un escritor periodista en La Dorada que se llama Guillermo Rojas. El señor está escribiendo desde hace como 20 años un libro sobre este autor colombiano que era el más leído antes de Gabriel García Márquez, que era el más leído en el siglo, a comienzos del siglo XX, que salió de Colombia, que era homosexual.
Vargas Vila.
Vargas Vila, sí. Lleva como 20 años escribiendo eso y ya tiene... La última vez que vi todo eso estaba escrito a mano. Lo tiene a mano. Yo no sé por qué todavía no lo ha pasado a máquina de escribir. Lo tiene a mano y tenía ya como unas 5000 hojas, más o menos. A mano, ¿no? Uh-huh. A mano. Y ya lo estaba hojeando en aquel momento editorial Alfaguara, ¿sí? Alfaguara le estaba chequeando el manuscrito. Pero también decía eso, es que de 5000 páginas a mano, ¿quién se va a leer eso?
No, hay que depurar.
Tendría que... es una Biblia, ¿sí? No, sí, no. Y él está recopilando toda la historia de este autor colombiano, Vargas Vila, y espera que algún día se le cumpla el deseo de que se le prense, pero tiene que hacer esa misma curaduría que Álvaro está haciendo. Uh-huh. De 1000 páginas pasar no sé a cuántas, 300 tal vez.
Pues claro, o sea, a ver... Yo no escribí este libro pensando que estaba escribiendo un libro, ni pensando que estaba escribiendo eso para ser publicado.
Historias.
Yo escribo, o sea, repito, yo escribo porque me dan ganas de escribir, porque siento la necesidad imperiosa de hacerlo y porque si no lo hago es como si me fuera a atragantar. O sea, yo creo que en ese sentido soy discípulo o lector de Rilke y sobre todo de las cartas al joven poeta, donde le plantea al escritor, al joven Capus, si él es capaz de plantearse la vida sin escribir, y si solamente por la necesidad y el placer imperioso de hacerlo. O sea, yo escribo porque se me da la gana escribir. Ya. Entonces, cuando después fue que me di cuenta que eso podía ser un libro, pero ya que fuera a ser impreso, a mí me parecía totalmente imposible. No voy a pecar de falsa modestia, yo sabía que no era malo. Yo sabía que no era malo.
Uno sabe lo que tiene.
Sí, y había personas que habían leído algunos cuentos y...
Le habían
dado el visto bueno. Entonces, por ese lado, lo tenía esa tranquilidad, esa seguridad. Por otro lado, tengo una investigación gigantesca como la de este señor de Girardot, ¿era de Melgar?
De La Dorada.
De La Dorada. Sí. Uy, qué sitio tan caluroso ese.
Sí, hace harto calor.
Uy, horrible. Pero era el único lugar donde vendían una gaseosa y pinto que era de maracuyá o de postobón.
O sea, eran las gaseosas glacial.
No.
La crema soda.
No.
No.
No, es que cuando yo fui a La Dorada...
Allá venden tamarindo.
La tamarindo, de tamarindo. Esa gaseosa. Ajá. Es el único lugar del mundo.
Preparada de tamarindo, le llaman. Sí. Uy, con limón.
Deliciosa.
Ajá. Y además con ese calorcito, sí, y el hielo picado, no, ahí, entra delicioso.
Sí, yo, sí, tomé esa gaseosa.
Es verdad, la, sí, venden allá todavía.
Sí, en ninguna parte más. Yo nunca he visto ningún otro lugar.
Me parece que en Mariquita también ya la están vendiendo, pero no... No es lo mismo, la, no, gaseosa mismo. De... Sí, la preparada de tamarindo de La Dorada.
La gaseosa de La Dorada. Bueno, entonces, saliendo del tema de la gaseosa de La Dorada, yo estoy haciendo una investigación sobre la presencia de Pablo Neruda en Colombia en el año 1943 y en el año 1968. No solamente una narración sobre esas dos visitas, sino también una investigación histórica y periodística sobre eso. Entonces yo he recopilado todas las testimonios documentales, he entrevistado a testigos, tengo testimonios de mucha gente, inclusive gente que ya murió, pero realmente es una cosa inmanejable, 1500 páginas. O sea, lo que quisiera poder tener es el tiempo para dedicarme para poder reducirlo y hacerlo publicable y legible.
Claro. ¿Algún dato revelador de esa indagación? Por ejemplo, si busca uno en YouTube en este momento en Google, aparece entrevista donde usted hace la mención, pero no hay nada de la documentación de Pablo Neruda en Colombia.
Ah, no, porque la documentación hay que protegerla, porque si después se la... Como está publicada...
Se plagia.
Se la plagian a uno, y además yo no tengo la forma de decir eso es mío porque...
Sí, no.
Hay un primer avance pequeño.
Un detalle reveladorcillo, pero que no demuestre también toda la investigación que ha hecho, porque si no, entonces no leemos el libro.
Tengo 15 versiones diferentes... por cada uno de a 15 entrevistados sobre la escritura y la publicación de los sonetos punitivos de Neruda contra Laureano Gómez. 15 versiones distintas que no coinciden para nada con la una y con la otra, obvio. Y en mi investigación yo encontré el lugar y la fecha exacta donde fueron publicados los sonetos punitivos, que contradicen a toda la historia oficial que se ha escrito en este país sobre ese tema desde el año 43. Uh-huh. No voy a decir, no voy a arreglar nada más. Fueron un día, la historia dice que fueron el día, por decir cualquier fecha, 5. Uh-huh. Yo encontré que fue el día 4. Y no fue en Bogotá, sino fue en Medellín.
Uh-huh.
Ese es un dato, pues, bobo, realmente. Pero, de erudición barata. Pero que demuestra cómo una mentira puede suceder. O una historia
se puede mantener en el tiempo.
Y por ejemplo, a mí me gustaría volver a editar el libro que publiqué hace años de cuando Pablo Neruda plagió a Miguel Ángel Macau, uh-huh, que fue una acusación de plagio que hicieron a Neruda aquí en Colombia, porque después de la publicación del libro, sin poder encontrar la prueba, porque la prueba no existe documentalmente, encontré la prueba de que no fue un plagio.
Ah.
Sí, entonces, pero bueno, el libro tiene que reescribir ciertas cosas y quitarle otras para que sea más legible.
Pero
bueno,
seguramente son reveladores los datos, perdón,
sí,
Luisa.
Sí, claro, sí, que sí.
Bueno, Álvaro, ¿qué significa para ti la obra Confieso que he vivido de Pablo Neruda?
Ese es para mí tal vez el libro más importante que he leído, no el mejor ni el más bueno.
Pero te marcó.
Me marcó porque cuando yo lo leí cuando tenía 12 años, mi mamá me lo recomendó, ella había sufrido un neumotórax y me lo recomendó. Y yo lo leí para el niño que yo era en esa época, en el año 1982. Fue revelador porque me abrió el mundo, me mostró un mundo gigantesco que valía la pena explorar, que valía la pena conocer. Me mostró cantidades de autores, cantidades de lugares que quisiera poder ver, conocer, leer. Y fue como una guía espiritual y sentimental para el niño que yo era. Entonces yo decidí leer los poetas que él nombraba, los libros que él nombraba, estudiar las cosas que él decía. Entonces para mí fue como un mapa, como una bitácora para seguir a lo largo de la vida. Por eso ese libro es tan importante para mí. Ahorita lo volví a releer en una edición que salió hace poco en Seis Barral, con unas páginas que encontraron después. Y si soy totalmente honesto, realmente está bien, pero no es tan bueno. El libro tiene vacíos, tiene baches, tiene problemas de estructura, pero sigue teniendo la misma carga de vitalidad, de energía, que encontré cuando lo leí hace ya 37 años.
¿Y qué pasó con la mamá?
Afortunadamente salió bien.
¿Sí?
Sí.
Bueno.
Sí, menos mal.
¿Ha podido leer entonces más de ese niño que se le creció?
Sí, ella se puso muy contenta con el libro, obviamente.
Le gustó mucho.
Le gustó mucho. Y uno de los cuentos, en este caso sí es un cuento, porque es un texto, pero es un cuento, uh-huh. A una de las personas que está dedicado es a ella, el uh-huh. cuento que se llama La Victoria, que transcurre en Chile. Una de las personas a las que está dedicada es ella, y ella aparece con un guiño en el cuento Los Sonetos, o sea, porque también en todos los textos que yo escribo aparecen los personajes involucrados, sí. Pero también aparecen personajes que tienen alguna relación o personajes que a mí se me da la gana meter porque quiero rendirles un homenaje y hacerles un guiño.
Son pistas que va bajando,
como las migajas de Hansel y Gretel. Entonces, sí. así es, o sea...
El que lo lee se da cuenta, ese man me lo escribió.
Ese man, hay otra gente que dice, ese man soy yo. Y yo no sé si ese es usted, dice, no, ese no es usted, no sea loco.
Hay algo interesante, es que, bueno, la escritora también... colombiana Pilar Quintana dice: este libro debe abrirse con cuidado, pues contiene la vida secreta de los libros. Yo quiero preguntarte, Álvaro, ¿tú cómo le dirías a tus lectores o cómo escribirías este libro?
Yo creo que este libro, en primer lugar, es un testimonio de amor a la literatura, a la lectura y al oficio de ser librero, que es un oficio más entre todos los oficios que hay en la vida, que en el caso mío me ha prodigado grandes satisfacciones y el privilegio de poder vivir de lo que a mí me gusta, que es leer. O sea, yo vivo de algo que a mí me gusta.
¿Cuántas horas al día lees?
Depende, o sea, si estoy en la librería y no hay gente, que a veces me gustaría que hubiera más gente, pues leo mucho. Pero yo creo que leo unas 3-4 horas diarias, sí, no sé.
Y me imagino que el ejercicio de lectura no solo pasa por el hecho de coger una publicación, sino incluso nos está leyendo en este momento Álvaro.
Ah, claro, obviamente. O sea, la lectura es un acto vivo, uh-huh. Es un acto necesario como el pan de cada día, como diría el poeta Gabriel Celaya, y es una actividad más de la vida, que no es ni mejor ni peor, es una actividad más que uno puede realizar y que si uno uno que sobre todo se realiza en libertad y que si uno decide no realizarla, pues no la realice, pero el que pierde es uno.
Sí.
Es como cuando uno tiene la posibilidad de aprender algo y decide no aprenderlo porque se pone bravo, pues el que perdió es uno, sí, el bobo es uno, el que se da cuenta después que no lo que se fregó fue uno. Entonces es un libro, repito, es un testimonio de amor a la literatura, a la lectura, a los libros, al oficio y sobre todo a la humanidad y a la nobleza de los seres humanos. O sea, eso es un libro donde yo trato de acordarme, de reconocer y de que no se olvide lo bueno. Uh-huh. Obviamente no soy ningún idiota ni ningún imbécil que no se dé cuenta que detrás de todo lo que hacemos hay mucha miseria, horror y maldad.
Sí.
Ni más faltaba. Yo soy consciente de eso, pero no se me da la gana escribirlo. Yo quiero recordarles lo
claro.
Otro.
Álvaro, para ir cerrando nuestra conversación, quiero comentarle una anécdota, ¿sí? Aquí con Luisa. Esta mañana estábamos desayunando y entonces yo le hice 2 preguntas a Luisa. Y Luisa me dijo, no sé cómo responder a eso. La primera pregunta fue...
Luisa disimuló tomándose un poquito de agua en este instante.
Luisa dijo, le pregunté, bueno, tú ya leíste el libro, llevas 3 semanas hablando del libro, ¿sí? ¿Cómo suena el libro?
¿Sí? Difícil.
Yo le dije, vamos a estar en una entrevista de radio. Qué chévere sería también ponernos en situación con alguna canción que se venga a la cabeza de uno o que haya sido descrita en alguno de los pasajes del libro y que esa canción quedó sonando en la cabeza todo el tiempo mientras lo estás leyendo o vas cambiando de canción en el momento que estás cambiando de historia también. Pero yo le decía, si vamos a acompañar esta conversación sería interesante poner... un tema musical que sea como el que te haya sonado también para que ella se sintiera cómoda en la conversación, ¿sí? ¿Cómo le sonó el libro en la cabeza musicalmente? Esa es la primera pregunta y te la voy a hacer entonces también. Y la segunda es, pues como yo la veo tan entusiasmada hablando del libro, yo le dije, bueno, voy a pedirte un favor de esos favores que uno no le pide a la gente y que uno sabe que la gente no hace.
Me costó.
Sí. ¿Me vas a prestar el libro para leerlo? Dijo.
Hasta ahí me había caído bien el desayuno, Álvaro.
Se indigestó después de eso. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y entonces me dijo, pero con un límite. Voy a hacer una excepción, pero con un límite. Yo le dije, 2 semanas, que sean 2 semanas para leer el libro. Uh-huh. Me dijo, listo, está bien, pero estoy haciendo un esfuerzo, estoy haciendo una excepción, etcétera, 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 etcétera. Arre lo prestará. Pero entonces lo llevo a la función de librero y digo, el librero es un hombre generoso. O sea, presta sus libros. Es decir, no siente que el libro es propiedad suya, sino es propiedad de quien lo lee. ¿Sí? Y es un, de alguna manera, no se quiere quedar con ellos porque quiere que su mensaje se comparta, lo que hay allí publicado, las letras que han sido plasmadas. Entonces pensaba yo, esa Luisa...
Sí es envidiosa esa
sí
Luisa.
Sí es envidiosa esa Luisa. Se nota que no está hecha para...
No tengo sí. futuro, ¿verdad, Álvaro?
No, pues, no, no. Parece no. que no, pero ahorita...
Quiero contarte esa anécdota. Bueno, adelante.
Bueno, entonces vos, estas dos preguntas voy a responderlas imbricadas y en desorden. El punto es que si ahora que terminemos esta conversación, yo le llego a dedicar, si ella me lo pide, el libro a Luisa... Si yo fuera Luisa, yo no lo presto.
No, ya no lo voy a prestar.
No lo presto. Yo lo presto si no está dedicado. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque a una persona dedicar un libro, dedicar cualquier cosa, le está entregando parte de su memoria, de su vida a ese objeto y a esa persona. Entonces, si yo le dedico el libro a Luisa y a ti, vas en Transmilenio y te abren la mochila y te lo roban, tú dices, a Luisa me robaron el libro, pero pues yo se lo repongo. Y ella te dirá, sí, papito. El libro vale tanto, pero esa dedicatoria que me puso el autor es irrepetible e irrecuperable. Uh-huh. Entonces, yo creo que...
Gracias,
no,
Álvaro.
No sé si te dañé la prestada del libro, pero todavía no está dedicado, entonces puede prestártelo.
No, ahorita me lo va a dedicar.
Entonces, bueno, en fin.
Ya que sea más bien la posibilidad de comprarlo. Más bien.
Bueno, entonces, pero bueno.
Tienen que ir a San Librario,
es una buena. O ir yo hasta la casa de Luisa a leerlo en algunas horas allá.
Sí, o que Luisa lo traiga acá y tú en momentos en que no estés encamellado, pues lo haces. Sí. Bueno, entonces, ¿qué esa palabra de la música nunca me la había planteado. Y es bien interesante porque a veces yo escribo ciertas cosas con música. Uh-huh. Y a veces con una sola canción que es un sonsonete.
¿Cómo cuál, por ejemplo?
Se van a reír porque muchas de esas canciones son canciones de grupos de metal.
Uh-huh. O sea, buena combinación.
Sí, es una buena combinación. Sí. porque me establecen un ritmo de cierta...
Sí. Eso tiene su...
Llamémosle potencia o furia. Sí. Un amigo mío... que es muy joven, que se llama Francisco Borges, él se burla de mí porque yo le digo que a ciertas canciones les falta furia. Y en esas canciones de metal yo encuentro una furia que se transmite en la escritura, lo cual no quiere decir que sea una escritura maléfica, sino que es una escritura angustiada y furiosa por poder concentrar lo que quiere significar y lo que quiere mostrar.
Marca un ritmo, ¿no?
Es un ritmo. O sea, sí. Si uno, entonces, por ejemplo, hay canciones que han sido escritas escuchando AC/DC, otras que han sido escuchando Metallica, otras que han sido escuchando Maiden. Por ejemplo, se me ocurre ahorita que lo pienso una canción de Maiden que ha acompañado algunos textos, es una que se llama The Trooper. Mm. Esa, si uno escucha la canción y lee algún texto, se da cuenta que puede estar escrito con esa música. Ahora bien, ¿qué música me gustaría en este caso? Pues no necesariamente serían las de metal. Por ejemplo, pensé en una banda sonora de una película que me gusta mucho, que es El Postino, El Cartero de Neruda. Esa banda sonora cuyo autor no lo recuerdo en este momento.
La voy a buscar para que cerremos nuestra conversación.
Podría acompañar la lectura de este libro. Entonces, por ese lado de eso, lo de la música me parece bien interesante. También hay textos que están escritos con el ritmo de los poemas de ciertos poetas.
Con el ritmo de los poemas
de ciertos poetas. En este caso, por ejemplo, hay textos que han sido escritos con el ritmo de poemas del cubano Roberto Fernández Retamar, en específico un poema que se llama Y Fernández. Mm. O sea, la forma en que el poema está escrito y en que lo lee Retamar, ahí me suena a una música que impone un ritmo en la escritura de algunos textos de este libro. Y es una cosa muy extraña,
sí.
Que yo lo escribo mis palabras escuchando en mi mente el ritmo de las palabras de otro.
De otro.
Eso lo estoy diciendo ahora de una forma reflexiva y consciente. Cuando lo hago es totalmente inconsciente.
Claro, claro, claro. Pero, ¿y no? ¿Debe ser que se trocan?
Sí, hay un punto de encuentro ahí entre las dos voces que permite eso.
Sí.
Y, entonces ya creo que ya respondí un poquito la primera y la segunda. La generosidad, eso es algo relativo, porque yo tengo uno de los peores defectos que puede tener un librero, que es que a mí me gustan los libros. Y a mí me gusta leer y me gusta poseer libros. Obviamente, por mi oficio, me veo obligado a venderlos. Pero hay cosas que a mí me habría gustado no vender o no tener que vender. Pero también, a lo largo de mi vida y por cosas que han pasado en mi vida, me he visto en la necesidad de desprenderme de ciertas cosas. Y eso ha sido una de las satisfacciones más grandes, porque el poder desprenderse no de lo que sobra, sino de lo que uno le hace falta, con lo que uno tiene, es una de las grandes pruebas de un ser humano. Yo a veces presto mis libros a personas que sé que me los van a devolver, a veces sencillamente los regalo, porque ¿qué no importa? Pero que si no presto jamás es un libro que está dedicado.
Sí.
Porque se puede perder y ya.
Gracias, Álvaro, me dañó el préstamo.
Chévere, chévere. Sí. ¿Quién mandó a preguntar?
No, pero lo que quepa en esa mochila. Entonces, carga ahí lo que le quepa en la mochila.
Ah, sí, pero esa mochila tiene, como el espacio es elástico, puede expandirse exponencialmente y cargar muchos libros. Ahí tengo ahí, debe haber como unos 20 que yo ahorita para la librería que me han encargado, que voy a vender, que voy a necesito para alguna cosa. Soy una persona que está acostumbrada a cargar mucho y como en un texto que dice, hay un personaje que no se vio la necesidad de levantar pesas para ser fuerte. Pues yo no me vi tampoco la necesidad de levantar pesas para ser fuerte. O sea, las pesas mías, el peso mío ha sido el peso de los libros. Y los libros pesan mucho.
Sí, demasiado.
Se pesan mucho.
Álvaro, quiero saber para ti, hablando de, bueno, estos minutos de tanto amor a los libros, de todo lo que significa este mundo maravilloso, ¿qué realmente, qué valor tienen los libros para ti? ¿Cómo puedes describir esa relación tuya con los libros?
Bueno, en primer lugar, los libros son un objeto. Son el objeto que se inventó el hombre para transmitir la memoria de uno al otro.
Sí.
Entonces, cuando yo cojo un libro, tomo un libro en mis manos, estoy tomando de alguna medida la memoria de otra persona, que puede ser mi contemporáneo, puede haber vivido hace muchísimos siglos, muchos años, y vivir y habitar en otro tiempo y en otro espacio. Entonces, eso es lo que yo tomo cuando encuentro un libro. Y cuando lo leo, eso es lo que encuentro, lo que me habita. Me habita la memoria y el tiempo de otro. Los libros como objeto estético me parecen bonitos. Me parece bonito su diseño, me parece bonito sus, cómo están organizadas por dentro de las páginas, de las ilustraciones. Y son objetos para mí de gran belleza. No, cual no quiere decir que tengan que ser los libros más finos. A veces yo encuentro una belleza irrepetible, conmovedora en libros de ediciones muy humildes que a los cuales se les ha cargado la historia, no solamente del autor, sino la historia del momento en el cual fueron concebidos y en el momento en el cual fueron impresos.
Y que no pierden su magia, ¿no?
No, para nada.
Por ejemplo, a mí me pasa mucho, tengo el libro de Ernesto Sabato, El túnel, hace muchos años, como cuando estaba desde el colegio más pequeña, pero lo veo y siempre siento la misma magia con ese libro. Nunca ha pasado como que lo veo, ay, es un libro más. No, siempre siento la misma magia de esa historia que se cuenta allí, y creo que eso también te pasa a ti.
Es que no tienes razón, no solamente en el libro está guardada la memoria del otro, sino también está guardada la memoria del que fuimos cuando lo leímos y cuando lo compramos. O sea, cuando nos reencontramos con un libro, la edición específica, si aún la conservamos, que leímos cuando éramos niños, estamos leyendo no solamente esa historia, sino estamos leyendo al niño que fue el que leyó ese libro. Entonces es una lectura que se hace expandirse y de una manera infinita. Siempre que leemos un libro, no leemos ni el mismo libro ni somos los mismos, porque tenemos más experiencia, estamos más viejos y el tiempo ha pasado sobre nosotros y sobre el libro. Por eso los grandes libros son los que podemos leer y releer muchas veces y siempre van a ser nuevos.
Claro que sí. Jorge, hay mucha gente, ya para finalizar con nuestro invitado, que nos pregunta constantemente, me ha pasado, ¿por qué ese amor a los libros? ¿Cómo yo obtengo esa disciplina de leer día tras día? ¿tú qué le dirías a los lectores o qué recomendaciones o consejos para que puedan realmente entrar en este maravilloso mundo de los libros?
Yo creo que uno de los placeres de la vida, uno de tantos, es la lectura. Uh-huh. Y una de las posibilidades de aprender, de conocer, de encontrarse consigo mismo y con los demás es la lectura. Entonces, lo que yo le aconsejo a la gente, primero, es que si quiere leer, lea. Segundo, que lea lo que le gusta y lea lo que le interesa, lea lo que le es útil. Y cuando uno encuentra en la lectura lo que le interesa, lo que le gusta y lo que es útil, se va a encontrar con un tesoro muy grande que, del cual no va a querer salir. Puede que uno posea los libros, puede que no los posea, puede que uno los lea en papel, puede que ahorita los lean en formato digital, no importa.
Pero
lo importante es leer, leer. Además, si leer es una de las posibilidades de la libertad y uno no la ejerce, como dije hace un rato, el que se friega es uno. O sea, si uno le dicen, puede hacer esto, y uno decide no hacerlo, pues a la larga el que va a perder es uno. Entonces, que la gente lea lo que le gusta, lo que se le dé la gana, a mí no me importa. Pero lea, eso es importante, leer lo que sea.
Muy bien, las 9:11, cerramos esta conversación con Álvaro en esta mañana de Uniminuto Radio, aquí ahora. Álvaro, mil gracias por atender nuestra invitación. Ha sido muy generosa también su participación con nosotros. Ha sido una conversación, no sé si para usted ha sido agradable, para nosotros aquí al menos sí, y sabemos que la gente que nos escucha y que nos escuchará luego en la página web de uniminutoradio.com cuando esté publicada la conversación, también se sentirá, le generaremos algún tipo de sentimiento.
Pues bueno, primero pues nada, muchas gracias a ustedes dos, lamento haberte dañado la prestada del libro, pero no podía decir.
Pero has ganado una venta.
Sí, he ganado una venta. Sí. Bueno, y además la ventaja es que cuando, si me lo compras a mí, la dedicatoria es gratis.
Ah, sí.
Bueno, iba a estar.
Pues, vale la
estar,
pena.
¿Tienes el datáfono ahí?
Qué vaina, ¿no? Iba a estar cargada con la historia que ya compartimos hoy en esta conversación. Entonces, yo de ti más bien lo compraría.
Sí, seguro sí, lo voy a hacer. Sí,
entonces, y a Luis también, muchas gracias por la invitación, por el interés que manifestó por el libro que descubrí que le gustó. Fue gracias a. ¿Cómo se llama? A Instagram.
Sí, claro que sí. Sí, por favor, dinos tus redes sociales para poder...
Sí, el Facebook, bueno, mi Facebook se llama Álvaro Castillo Granada, la página de la librería en Facebook se llama San Librario Libros y es el mismo nombre en Instagram.
Ok.
Y pues ahí ponemos libros todo el tiempo, recomendamos lecturas y también es una forma de encontrarse. O sea, para mí las redes sociales, con todos los defectos que tienen unas grandes virtudes que permiten el encuentro de dos o tres. Entonces yo supe que Luis existía cuando puso una foto con mi libro que a mí me llamó mucho la atención. Dije, ve, esta muchacha tan joven que leyó el libro me enorgulleció, me conmovió. Y bueno, no me imaginé jamás que gracias a esa muchacha tan joven que leyó este libro tuviese la posibilidad de conversar hoy jueves 23 de agosto, en el día en que cumple años mi amigo David Moreno, estar conversando con todos ustedes.
Claro que sí, bueno, recomendadísimo, lo digo porque ya tuve la experiencia de compartir con este maravilloso libro de Álvaro Castillo. Entonces, Jorge, ahí le dejamos tarea a nuestros oyentes para que puedan comprar el libro, se llama Un Librero, de Álvaro Castillo Granada.
¿Y suena qué? ¿Suena la canción de la que hablabas?
Suena la canción del postino, muchas gracias.